Buenos días. Nos alegra de ver a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Gracias, Señor, por los himnos que se han cantado, por todo lo que aquí se ha hecho desde la escuela dominical hasta este momento, por cada persona que tú has traído para oír tu palabra. Y en eso estamos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda guiar, pueda obrar en cada corazón en esta hora, para hacer lo que es tu voluntad. Sabemos que tú te has preparado, que tú quieres bendecir a tu pueblo, que quieres animar a tu pueblo siempre en todas las cosas. Y por eso estamos aquí, oh Dios. También oramos por aquellos que están enfermos, debilitados en sus cuerpos, que no pueden estar con nosotros, como la hermana Elba y otros hermanos, que tú lo acompañes, desde tu fortaleza y tu presencia lo sostenga. Y por aquellos que están aquí que no te conocen, no han tenido la dicha del arrepentimiento y la fe. Que esta sea la hora gloriosa en que tu Santo Espíritu, que ha venido para eso, ha venido para convencer, para redarguir, que sea Él quien esté obrando en nuestras mentes y corazones, porque de lo contrario, jamás hubiésemos creído. En el nombre de Cristo oramos en esta hora. Amén. Hemos sido por Hebreos 13 en este primer versículo por varias semanas, y vamos a leer ahora el versículo número 2, o sea, permanezca el amor fraternal. Vimos la fuente, el origen, el mandamiento, y cómo es que ahora Dios se ha asegurado de que tú y yo podamos vivir en amor fraternal, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, está en nosotros, no está con, al lado de, sino que mora en la vida del creyente. Y yo sé que este es un misterio para muchos, porque cómo Dios puede morar con nosotros, pero esa fue la oración de Jesús. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada con ustedes. Entonces, es sumamente interesante que no hay templo en la tierra, no hay catedral en la tierra, que todas las expresiones, aprendemos una nueva manera de hablar. Cuando la gente dice, voy a la iglesia, está diciendo mal. O voy a rezar, o voy a orar a la iglesia, cuando tú eres la iglesia. O sea, si nosotros somos la iglesia, donde quiera que estemos reunidos, vamos a poder orar y clamar al Padre. Por eso le decía de que es interesante que Juan 14, 15, 16 y 17, el Señor dice, pedid todo lo que quieran y os será hecho. Porque aún en la cultura, en la tradición judía, la gente tenía que ir al templo para reunirse, congregarse o practicar las oraciones. Hay religiones que practican su oración individualmente, porque y tienen que hacerlo en dirección a algún lugar, sea la Meca, o sea Medina, o sea Jerusalén, porque piensan que ahí es donde Dios se reveló y ahí está la presencia de Dios. Pero con el nuevo pacto todo es al revés, todo es distinto. No importa dónde tú y yo estemos, nuestra oración es sin cesar. No depende de un lugar, porque Dios está con nosotros. Dios mora con nosotros. Así que cuando estamos dos hermanos, hay una doble presencia de Dios. Si somos tres, hay triple presencia de Dios. Y ya ustedes saben lo que Ralph Nabor siempre dice, el Cristo que muere en mí, saluda al Cristo que está en ti. Y esa es la verdad cuando, como creyentes, nos congregamos y nos reunimos. Ahora, Hebreos habla de que nos toca servir a Dios. O sea, hoy es el tiempo en que más nos damos cuenta en que tú como creyente, tú que eres la iglesia, tienes que servir a Dios. Hemos traído una idea errónea de que a los que se le paga para estar en el ministerio, aquellos que tienen vocación, son los que están a tiempo completo en el ministerio, y por lo tanto, ellos son los que están cerca de Dios y a ellos debemos acudir. En realidad, todo lo que el Señor Jesús trajo es todo lo contrario. Todos nosotros tenemos que servir. Todos podemos servir en el santuario. El sumo sacerdote Jesucristo ha hecho de nosotros sumos sacerdotes. Amén. Ya no es una casta, no es un clero, no es alguien que tiene privilegios especiales, porque si en nosotros mora el Espíritu de Dios, entonces todos debemos servir al Señor. Así que teniendo nosotros ese reino inconmovible, hemos recibido este reino inconmovible, este sacerdocio inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. O sea que ahí es el mandato de servir al Señor. Y dice, permanezca el amor fraternal. Ahora vamos a comenzar a ver que Hebreos nos comienza a dividir y decir, bueno, ¿cómo yo puedo servir a Dios? Estas formas o maneras en que yo puedo servir al Señor. Y noten el versículo 2. El versículo 2 dice, hablando de la hospitalidad, ser hospitalarios. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que lo primero que encontramos era ser hospitalario. En el amor fraternal el Señor nos manda a ser hospitalarios. Y es interesante porque la palabra o lo que venía en la costumbre de aquella época es aquel que acoge con agrado, que agasaja a quienes recibe en su casa, no necesariamente a alguien que pasa de viaje, que sería la definición común, que albergaban en aquel entonces a muchos que pasaban de viaje, que tenían un destino, no tenían ningún destino y no había hoteles, no había dónde quedarse, habían a lo mejor posadas y algunas estaban llenas. Así que tenemos que recordar también el contexto en que Hebreos escriben. Algunos estaban siendo perseguidos, entonces abandonaban el lugar donde estaban viviendo, dejaban aún sus pertenencias, perdían la libertad y perdían incluso la vida. Entonces, cuando uno piensa que Hebreo fue escrito un poquito antes del año 70, en el año 70 ocurre la primera destrucción del templo, que fue bastante. En el año 126 no quedó piedra sobre piedra. Estoy hablando de la era cristiana. Los romanos siempre eran respetuosos de alguna de las religiones en su sincretismo. Pero la judía nunca se había sometido porque ellos esperaban ser la cabeza, ser los reyes. Esa era la manera como ellos habían pensado. Los gentiles tienen que estar a nuestros pies. Entonces para ellos era inconcebible que vinieran los romanos o idumeos como Herodes y que tenían que obedecerlo a ellos y tenían que buscar la manera de transar y negociar con tal de ellos seguir con su religiosidad. Por eso Jesús dijo, no quedaría piedra sobre piedra en ese templo. Y fue un hecho y una realidad en el año 70 y en el año 126 no dejaron piedra sobre piedra a los romanos para que no la vuelvan a reconstruir. Y de hecho, no lo volverán a reconstruir porque ya el Señor cumplió su palabra en cuanto a esto. Pero los creyentes que se reunían en el atrio, ¿recuerdan cuando leímos Hechos la semana pasada? Ellos se reunían en el atrio, era el lugar abierto y espacioso. No lo pudiéramos hacer nosotros en el tiempo de lluvia aquí, por ejemplo. En Palestina, en Israel, en Jerusalén, aunque yo nunca he ido, la lluvia, la precipitación pluvial es poca. Por lo tanto, ellos todos los días, o es como en Lima, en mi país, que no llueve, yo le digo a la gente, los warehouse o almacenes no tienen techo. Y me quedan mirando como quien dice, ¿cómo? Pues que no llueve. Los pajaritos aprovechan, si es grano, pero no tienen techo porque no llueve. La precipitación es casi cero, nula. Entonces, igual ocurría en aquellos días. ¿Dónde podía reunirse la gente? Bueno, estaba el atrio del templo. Ahí dice templo, porque todo era considerado el templo, pero sabemos que solo unos cuantos podían entrar en el templo, ¿no? Los cuales eran los sacerdotes y los levitas que trabajaban en el templo. Pero se reunían y cuando vino el Espíritu Santo, por eso aparecen las lenguas de fuego repartidas sobre las cabezas, y hemos visto bíblicamente, históricamente, que era la presencia de Dios. El Señor dijo, el Espíritu de Dios va a morar en ustedes, está con ustedes, pero ahora va a estar en ustedes. Por eso Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Desde el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, porque Él es el agente de la regeneración, del nuevo nacimiento, el que mora en nosotros, el que nos guía, el que da testimonio. ¿Recuerdan? Ya teníamos un atisbo cuando Simeón va al templo y el Señor le dice, acércate, ve, porque ahora vas a ver al Mesías. O sea que vemos esta obra del Señor influenciando, impresionando la vida de los hombres simples y comunes. Y es lo que también Dios quiere hacer. O sea, el que predica verdaderamente el Evangelio te va a decir, tú puedes acercarte personalmente a Dios por medio de Cristo. Tú no necesitas ningún otro mediador. Debes aborrecer, y yo aborrezco en mi alma, cuando alguien te dice que hay otra cosa para llegar al cielo, entrar en la presencia de Dios, porque Dios se ha revelado desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, que tú te puedes acercar a Dios personalmente. Dios te va a hablar a ti, Dios te va a guiar a ti, porque tienes un único y sumo sacerdote que es Cristo, Jesús el Señor. Entonces, cuando nosotros pensamos en los creyentes, y yo creo que esta es una preparación porque lo que nos viene no es fácil. Todo en el mundo está contra el verdadero creyente. Y no es que estamos siendo paranoicos, es lo que ha sido la historia en 2000 años. Lo logramos a lo mejor parar un poquito, pero todo lo que tú ves, vemos en el secularismo, en, no quiero poner nombres a todas las políticas, lo que hay es quitar a Dios de tu vida, que no te puedes acercar a Dios. Prefieren como el diablo que tú tengas una religión, pero no a Dios. Escucha bien, el diablo está a favor de las religiones, porque mientras hay más confusión, mejor para él. Pero Dios quiere tener una relación personal contigo, y eso no es religión. Él lo quitó en el Calvario para siempre. Y por eso es que Él habla de que el amor fraternal se nota cuando identificamos a los creyentes. Queremos estar junto con los creyentes. ¿Por qué otras personas no quieren estar con los creyentes? Porque no son creyentes. No son familia de Dios. Pero cuando tú y yo somos familia del Señor, queremos estar junto con la familia. Fíjate que muchas veces explota lo que yo llamo una hipocresía familiar, porque siempre estamos pendientes y diciendo, lo que es más importante es la familia. Lo más importante es la familia, pero el padre nunca está presente. Bueno, porque se murió, lo mataron, se fue, se lo secuestraron. Cuando tú te das cuenta, no hay imagen paterna. Y yo creo que ese es un grave error que tú y yo tenemos que discernir. Como familia, muchas veces vemos cuán grande es el día de la madre. Porque se ve a la madre como la familia. Y en realidad viene el matrimonio de allí, ¿no? Porque es una madre y un padre. Pero como hemos sido enseñados y la influencia y quizá... Y hay algunas personas que han venido y me dicen, pero no, no me ataque. Me dice, bueno, ¿qué puedo hacer si tengo que enseñarte la verdad? Que cuando tú has crecido en una religión y piensas que esa religión es la verdadera, cuando no lo es. Puede ser que tenga algo de verdad, porque no todas las religiones son todas mentiras. O sea, no existe una mentira 100%. Tampoco cuando habla el ser humano existe una verdad 100%. La verdad únicamente es genuina y verdadera cuando la habla Dios. Después el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él le dijo a la gente de su tiempo que eran religiosos, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Y cómo identificó Él a aquellos que eran seguidores del diablo? Por la mentira. Y si hablamos culturalmente, aunque yo creo que está en todas las razas, está en todas las culturas, pero yo creo que nuestra influencia es más de mentira. Es más de ocultar la verdad. Nótalo que cuando eras tu niño hay algunas cosas que los padres decían que no sepan los niños. Comían aparte. Ellos no pueden vivir la realidad humana todavía. Y siempre estamos inventando cosas que no son verdad. Y una de ellas es cuando los niños creen en Santa Claus. ¿Cómo hacemos todo? Inventamos, los reyes, ¿no? Que los camellos vienen de noche para los caribeños que piensan más, y en nuestros países eran los reyes y venían, y tenías que ponerle ron y tabaco bajo la cama, y ellos venían y te dejaban el regalito. ¿Es eso verdad? No. Entonces imagínate cuando esos niños crecen y entonces se dan cuenta y dicen, ah, me engañaron. ¿Cuáles de las cosas que nuestros padres nos enseñaron era verdad? Y comienzan ellos a ver cómo tú vives, qué es lo que tú practicas, si no es la doble moralidad calladito. Y dicen, bueno, todo esto es una vida de mentira. Y te ven a lo mejor a ti que iban a la iglesia a rezar y los hijos miraban y decían, ¿para qué? O si los hijos iban, ¿por qué es necesario la verdad ahora? Yo no necesito ir a alguien para que confesar mi pecado y que él me perdone. Eso es contra la Biblia. Hay uno que me puede perdonar. Solo uno. Y me he perdonado una vez y para siempre. Entonces, el amor fraternal se nota en que lo que yo he experimentado, tú lo has experimentado. Tú eres mi hermano en Cristo. Tú eres mi hermana en Cristo. Y por ti estoy dispuesto a todo porque yo sé que el cielo se ha abierto y el cielo ha venido a ti, que Dios oye tus oraciones. No se nota a lo mejor porque la gente o la persona otra vez trayendo esas tradiciones decimos, pastor, ore por esta situación. O hermano, ore por esta situación. Porque pensamos que a lo mejor este hombre de más experiencia, Dios lo va a oír más. Lo cierto es que si yo voy y le pido oración y le digo, yo sé que ustedes oran por mí, yo aprecio esas oraciones, porque yo las necesito tanto como ustedes. Porque somos iguales a los ojos de Dios. Y el apóstol Pedro y el apóstol Pablo experimentaron la cárcel. Ahora, surgen algunos ministerios, por lo tanto eclesiales hoy en día, ¿no ves? Tenemos que ir y visitar a los presos. ¿Pero a qué presos se refería Hebreos? A los presos como creyentes que los habían metido a la cárcel. Porque era delito ser cristiano. O sea, si específicamente tú vas a hablar de aquellos presos. No digo que esté mal que haya ministerio a las cárceles. Pero tú ves, otra vez tergiversamos algunos grupos paraeclesiales. Que pueden ser buenos, no los miramos como enemigos. Yo sé que hay muchos pastores que pueden mirar los grupos paraeclesiales como enemigos, pero es por la asistencia y porque les dan dinero y no lo dan a la iglesia, a su iglesia, donde él después va a recibir un pago, lo cual está mal porque muestra que egoísmo. Por ejemplo, para mí está claro, ustedes dan su ofrenda como deben dar aquí, pero yo sé que ustedes dan a otros lugares, yo lo doy. Nosotros, yo personalmente y mi familia ayudamos a otras personas. No lo hacemos como iglesia grupal, lo hacemos individualmente. ¿Por qué? Porque es necesario. Dios nos lo manda. O sea, no podemos cegarnos a esa realidad. Es mejor, tenemos que animar a aquello. Porque ya hemos vivido y gastado muchas causas y dinero en lo que no es el reino de Dios. Que Dios mismo no lo ha dado. Porque cada dólar que te entra a ti, te lo da Dios. ¿Lo crees o no lo creas? Él es el que sustenta todas las cosas. Entonces, no es que estaba en contra de grupos que vayan a la cárcel y visiten. Todo tiene su pro y su contra. Son grupos paraeclesiales, pero en aquellos días, fíjate, Dios metió a la cárcel a Pablo y a Silas con un propósito. El carcelero de Filipo se convierte. Todos los que estaban en la cárcel oyen el testimonio. Pero entonces era recordar a aquellos que habían sido privados de su libertad. Aquí hay una gran comunidad en el exilio que ustedes saben que en su país por cualquier cosa te meten preso y pierdes tu libertad. Pues es inconcebible para mí que si tú matas carne de res, matas una vaca y te descubren y te metan preso. Eso ocurre en el tiempo presente. Entonces uno diga, esas personas que han sido quebrantadas de su libertad simplemente por el deseo de comer. Es algo atávico, primitivo de cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos que comer, tenemos que desarrollar. Todo lo que el hombre ha hecho durante su presencia aquí en la tierra es ver cómo va a sobrevivir. Sabemos que tenemos un tiempo limitado, pero lo natural en nosotros es vivir. Buscamos vivir. Yo recuerdo cuando nació mi nieto, como nueve, el primero de ellos, Ethan, y lo pusieron en un incubador. Nosotros todavía no habíamos ido. Ya lo vimos un poquito más crecidito, nació con menos de 2 libras, o 2 libras, algo así. Era una cosita, cabía en la palma de la mano. Ahora va a cumplir 10 años. Hicieron varias pruebas, y una de las pruebas era, vamos a ver si tiene el deseo de vivir. ¿Cómo saben los médicos? O sea que aún una criatura desde que nace puede tener el deseo de vivir, de mamar. Qué interesante, ¿no? Porque tú sabes cuando un niño berrea por hambre. Berrea, digo yo, porque chilla. Hay algunos que después no quieren comer, pero eso es lo nuestro, es como Dios nos ha hecho. Tenemos el deseo de vivir. Y claro, nos hemos educado civilmente en que para vivir y poder comer tenemos que aprender algún oficio, algún arte, educarnos profesionalmente para no ser una carga y para nosotros no solo desarrollarnos, sino mantener la vida, mantener nuestra familia. Así que todos esos ministerios son especiales, pero no debemos olvidarnos que el punto básico es la gloria de Dios. Es que tú has nacido para conocer a Dios, y cuando tu tiempo pase en esta tierra, seguimos viviendo para Dios. Y cuando el Señor venga, moraremos con Él para siempre. Porque hay alguna persona que piensa que nosotros estamos esperando un cielo utópico para el futuro y que no nos importa la tierra. El amor fraternal quita eso. No, no, no. Dios nos ha dejado. Nosotros estamos disfrutando la vida eterna aquí. Amén. Estamos viviendo la vida eterna aquí en la tierra. Y por eso ahí está también Grace. Hay una gente que dice, ¿qué voy a hacer? Hay tanto por dar en tu vida que todavía tienes para Dios. Es un ministerio paraeclesial donde van mujeres en crisis. Y aunque tú vayas y no hagas nada, si no te sientes, tu presencia es importante. ¿Por qué? Porque siempre se requieren 2 o 3 personas. Pero siempre pensamos que si no estoy haciendo algo, no sirvo. O estoy perdiendo mi tiempo si tengo algo más que hacer. Pero hay personas que van. Yo soy vicepresidente y soy el pastor espiritual de Grace para ayudar en algo que vale la pena, porque a veces estamos ocupados en otras cosas. Así que más mujeres, porque son mujeres que están en crisis. Las mujeres sufren más por su naturaleza, como ellas son, como Dios las ha creado, en el hecho de a lo mejor un embarazo no deseado, etcétera, etcétera. Pero ahí hay. O sea, hay maneras en que podemos servir a Dios, ya que voluntarios o voluntarias siempre se necesitan. Por lo tanto, cada vez que nos reunimos, nosotros estamos siendo de ayuda a otro, no importa dónde estemos. ¿Te das cuenta? Muchas veces decimos, el servicio es a tal hora, sí, pero ese es el servicio para cumplir ciertas liturgias. Pero nuestro servicio es 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Amén? Porque tú eres cristiano, 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, todas las horas que sobran. Eso es lo que somos y eso es lo importante. Que tú y yo podamos entender las características de la verdadera iglesia. No son paredes, no son templos magnificentes, no son catedrales, sino que nosotros acogemos a aquellos donde mora el Señor. La iglesia primitiva, por lo tanto, en sus inicios eran hospitalarios. Eran personas que se relacionaban los unos con los otros. Siempre hemos querido estar juntos. Y yo creo que hay una de las cosas que podemos decir es que no se compara a ninguna política. No se compara a ninguna política. Hay personas que siempre me dicen, mira, esto que vivía en una vida comunitaria se parece, tú sabes, a esta otra cosa de aquí, del socialismo, del comunismo. ¿Sí? ¿Tienen ellos el Espíritu Santo? No. pueden tratar de parecer. Es como Satanás otra vez. Parece que hay algún tipo de interés. Pareciera, ¿no? Porque el ser humano es comunitario. La manera como Dios nos ha hecho para vivir en comunidad. O sea, tú no puedes vivir solo. La persona que vive sola no puede vivir solamente de su soledad. Porque tarde o temprano tiene que ir a comprar comida y tiene que ver a otra gente. Tarde o temprano se da cuenta por qué Dios ha hecho la familia. Ah, ese tío no me cae bien, dicen por ahí. O la tía, o el primo, etcétera. O, mi papá, mi mamá, etcétera. Que renegamos. Es tu familia, no la puedes cambiar. Y la aceptamos a pesar de eso. Pero estamos hechos para vivir en comunidad. Nos duele cuando nos ponen a un lado. Es más, está probado que, o sea, eso sale en película a veces aislado, que estás en una isla, ¿no? Y tienes que hablarle a un muñeco, a algo, porque si no te vas a volver loco. El ser humano se vuelve loco, esquizofrénico. Pierde contacto con su realidad cuando no está en compañía. Se parece mucho al perro de mi hijo, pero no puede estar solo. Es un perro que tiene que estar en compañía o de otros perros o de ti como humano. Y es interesante. Casi no hay perro que no le guste estar en compañía de un ser humano. Extraño. Mi mamá va a cumplir 90 años y tiene un perro rojo que creo que es excelente. Y cuando ese perro ve que mi mamá hace la maleta, hay problemas. Eso, muchas veces decimos, le falta hablar. Entonces, ¿cuánto más nosotros como seres humanos, que no somos animales, y no somos igual a los animales, ni venimos de los animales? Somos la creación de Dios. Él creó todas estas cosas para nosotros, los seres humanos, como cúspide de la creación. Por eso tenemos dominio, o ellos se acercan también a nosotros, algunos, no los salvajes, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando estamos en comunidad? Problemas. La gente piensa, por ejemplo, que si estamos en la iglesia, no debe haber problemas. ¿Por qué? O sea, sobre todo nosotros que ya hemos vivido juntos mucho tiempo, o vivido juntos, digo, en el sentido de que hemos acumulado años, o sea, el tiempo, en la experiencia. Y notas en Hechos 6, las viudas de los griegos comenzaron a quejarse de las viudas de los hebreos, que algunas eran descuidadas. O sea, era la iglesia de los apóstoles y ya había quejas. Digo, la de los apóstoles porque estaban los apóstoles. Donde estemos tú y yo, siempre va a haber problemas, porque somos seres humanos complicados, caídos. Llevamos nuestros errores, nuestras faltas, nuestras debilidades. Entonces, cuando la gente dice, ah, pero mira lo que está así, que no debiera ser así, que ese pastor las hago, que esta gente aquí y allá, realmente no están entendiendo la naturaleza humana. De que siempre que estemos juntos, vamos a hacer como lo que pasó en la escuela dominical. Hay gente que quiere las cosas para ayer. O hay gente lábil, porque a veces muchas de esa gente que está, que es así, que, y yo era así, déjame decirle, no crea que antes yo a los 30 años la gente yo le daba nervios porque decía, pero ese pastor con su actividad, lo que pasa es que ya uno comienza a sentarse, comenzamos a madurar y a cambiar. Y hay muchas cosas que nosotros vemos en las personas. Hay personas que piensan que ya tienen una madurez y lo que uno mira es que todavía le falta mucho por crecer, ¿no? Pero tenemos paciencia, que Dios va a obrar. Nadie es perfecto. Seguimos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo cada día. Pero lo que he aprendido antes me sirve como una base para el futuro. Entonces, eso es lo maravilloso, de que Dios nos usa tal y como somos. Y aprendemos que en nuestras debilidades, en nuestros pecados, en todo lo que hacemos como seres humanos, Dios está allí para nuestro crecimiento o el crecimiento de los demás. Y entonces los apóstoles resolvieron el asunto. Pongan 12 hombres, pongan otra gente, pongan diáconos a servir. Y claro, cuando yo oigo a un pastor que es hombre orquesta, es que el pastor quiere ser todo, o sea, él es un controlador, y entonces él quiere ser, porque si no se les va a escapar de la mano las cosas. En realidad, uno tiene que confiar en la obra de Dios. Ustedes son los que hacen la obra de Dios. Porque si el pastor tiene que hacer todas las cosas materiales, hablado como iglesia, como organización, no como organismo, hay algo que anda mal. Porque tú como creyente tienes que servir. Y servirlo de corazón, de alegría y como Dios pide, para resolver los problemas que siempre surgen. Por ejemplo, ¿tú crees que nace un hijo tuyo, un nieto tuyo, cuando tú estabas formando tu familia, y tú piensas que tu hijo nunca se va a enfermar? Imposible. ¿O que tú no te vas a volver a enfermar? ¿O que no vas a tener problemas? ¿Tú piensas que no vas a tener problemas en el trabajo? Vas a tener problemas en el trabajo. Por ejemplo, personas que se van a casar, lo que sea, uno piensa, ah, queremos que sean felices y que todo les vaya bien, pero hay que trabajar para eso, porque no es que eso cae del cielo, porque van a tener problemas. No hay nadie aquí casado que no vaya a tener algún problema en su matrimonio, enfrentar algún tipo de situación, o con ellos mismos, o con la gente, o con sus hijos cuando van creciendo. Es cómo resolverlos. Por lo tanto, en la iglesia del Señor, cuando se reúnen, problemas pueden surgir. Y no digo porque haya en nosotros, o sea, estamos aprendiendo, yo creo que es un mejor tiempo, algo excelente en esta iglesia, en la manera como la comunión se desarrolla. No son perfectos, no somos perfectos, pero deben hacerse las cosas bien, en orden, y también prefiriendo los unos a los otros, porque esa es parte de la hospitalidad, no ya como en la antigüedad. No es que le vamos a abrir la puerta a cualquier extraño, pero nota lo que dice ahí Romanos 12. En Romanos el capítulo 12, el versículo 10 dice, bueno, voy a leer desde el 9, aunque no está allí. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y ya sabemos que está hablando del amor, ¿qué? Fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El versículo 13 está hablando de todas las cosas del apóstol Pablo, práctica, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando qué cosa, la hospitalidad. O sea, le abrimos la puerta a nuestros hermanos, aquellos ustedes que son anfitriones y abren las puertas de sus casas. Ustedes no saben el bien que hacen. Quizás no lo calculan, no lo miden. Lo hacen con gozo, alegría, o a lo mejor probablemente tienen algún tipo de duda o el enemigo ataca. Pero ¿recuerdas cuando tú abrías a lo mejor la puerta de tu casa para otras cosas? Que no necesariamente eran espirituales. Pero cuando tú abres la puerta de tu casa para que entren más hermanos, y aún entren incrédulos, pero que donde hay hermanos para que oigan de Dios, es un peso espiritual que tú no sabes calcular donde la gloria y la honra del Señor están, y el bien que hacemos a esas personas. Porque no es lo mismo entrar en una cárcel que entrar en una casa de Dios. No es lo mismo entrar en una discoteca que entrar en una casa de Dios. O sea, la casa de Dios es donde están los hermanos. Al templo. ¿Se van dando cuenta de la diferencia y las cosas como hacen y cómo yo prefiero a mi hermano? No, hermano, tú eres primero que yo. Por ejemplo, en Perú era así, cuando yo conocí el Evangelio allá en Lima, y íbamos a los campamentos y nosotros tratábamos como pastores a dar el ejemplo. Por ejemplo, se hacían filas en los campamentos. Y yo entraba en la fila al último, no esperaba ningún trato especial. Hay que dar ejemplo. Tú eres primero, querido hermano. Y cuando vine al Caribe, en distintas partes, Puerto Rico, en otros lugares, los pastores eran primero, o les separaban lo mejor para ellos. Bueno, tal vez, ¿no? Hay que mostrar alguna preferencia. Pero, ¿cómo puedes mostrar preferencia hacia ti mismo o aceptarla cuando no das a entender que ustedes son lo primero. Para mí, ustedes son primero. Mi preferencia son ustedes. Y siempre se lo he dicho. Viene alguien de afuera y me habla pestes de ustedes, que puede pasar y ha pasado, yo primero voy por usted. O sea, saco la cara por usted. Puede ser que sea verdad. Pero a esa persona yo no la conozco, a usted lo conozco. Yo voy a sentarme en amor, si es culpable o no es culpable. Porque usted es, ¿qué? Mi hermano. Y así habían estas quejas y el Señor nos dice, prefiriéndoos unos a otros. Mi preferencia son ustedes. Es como tenemos que mostrarlo. ¿Quién es tu preferencia? Para ti que abres la casa, o que eres líder, o que asistes a un oico. El que está a tu lado, tu prójimo. Los judíos tenían preferencia por los judíos, no por los gentiles. Ahora que somos de la iglesia, tú y yo, no tenemos preferencia por nadie. Ahí, la gente se confunde. Yo veo a un musulmán como él me trata a mí, y yo tengo amigos, me han tratado muy bien. Yo, ¿por qué voy a tener algo de recelo? Ah, hay personas, tuve una colonoscopía y alguien que me trató ahí era muy suave. No puedo juzgar si eso no era. Pero no tengo homofobia. Hace bien su trabajo. Usualmente la gente hace bien su trabajo. Lo que pasa es que llamamos homofobia aquello que es heterofobia. Porque yo no voy en contra de la raza humana. Porque tú sabes que te dan papeles, llena aquí, eres hispano, de este grupo, ¿en cuál tú te ubicas? Asiático, blanco, afroamericano, etcétera, y yo le digo, pero aquí no hay algo importante, porque muchas veces busco la conversación así, la raza es raza humana, no hay distinción, bueno, lo ponen porque, bueno, voy a suponer que es porque hay aspectos culturales de ciertas personas y enfermedades proclives de esas personas, por ejemplo, el hispano, le encanta el arroz, le encantan los frijoles, le encantan todos los carbohidratos, y entonces no es raro que sean diabéticos. Entonces te ayuda a comprender un poquito. Pero, ¿cuál es tu raza? Humana. Ese es el propósito de nuestras reuniones. Es decir, el amor fraternal. Somos iglesia. Allí está la iglesia en función. Fíjate, vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, fíjense cómo Pablo escribe a aquellos que eran nuevos y habían crecido en medio de persecución. No tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pero basta leer la segunda epístola y algunos hermanos se echaban a dormir en sus laureles y Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Porque no faltan vivos. Y yo creo que en esto nosotros somos súper vivos. Porque si tú puedes comer, ¿para qué trabajar? Y te recuerdo una vez más que Dios lo que bendice es el trabajo. Porque mucha gente viene y dice, yo lo que quiero es trabajar, porque en nuestros países no hay. Pero aquí hay trabajo, pero hay que trabajarlo. Y fíjate que a veces uno aprende hasta cosas de otros países. Por ejemplo, en mi país uno puede hablar, bueno, la gente quiere estar en un trabajo del gobierno porque gana y no trabaja mucho. Y su trabajo es seguro si no es político. Los dominicanos, interesante porque dicen, ese tiene un huacal, una botella, porque el huacal es donde pones la botella vacía. ¿Se acuerdan esa cajita de madera? O sea, no hace nada. Y gana. Mira cómo hablamos, porque como hablamos es lo que somos, o lo que pasa, o lo que ocurre. O mira toda la corrupción que hay en nuestros países. ¿Por qué? Son ladrones. Lamentablemente. Y hay algunos que son dictadores. No importa si es de derecha o izquierda, no me importa cómo tú quieras ponerlo. Trato de no poner la política, aunque pudiera hablar todo lo negativo del lado izquierdo. Me interesa lo que puedan opinar, pero no es el punto de que rechaces el Evangelio por eso. Porque a favor del pueblo, y lo primero que le quitan es la comida, lo básico. ¿Puede ser eso bueno? Porque todo gobierno en el sistema civilizado, para que no haya anarquía, la preocupación es que sus ciudadanos se desarrollen y tengan que comer. Cualquier gobierno que no pueda proveer eso a su gente, algo anda mal. Y si solamente se enriquecen unos cuantos y son ellos los únicos que tienen para comer, hay algo que anda mal. Mira lo que dice también ahora el capítulo de Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro 4, 7 al 9. Dice: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velar en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. O sea que cuando tú y yo sabemos, o sea, estamos en contacto con otros hermanos, qué bueno si tú puedes darte cuenta de alguna de las cosas que le hacen falta, pero no es para murmurar, no es para hablar, porque a todos nos falta. Amén. Lo que no lo tienes de inga, lo tienes de mandinga, dice el dicho. Probablemente hoy tu necesidad sea una y no la de otro. La necesidad de otro a lo mejor tú la puedes ver y apreciar, pero Dios nos manda a todos que si nos reunimos y nos congregamos, no es para, es para ayudarnos en nuestra edificación. Y lo que dice el apóstol Pedro anteriormente, lo que leímos la semana pasada, es que hagamos todo sin murmuraciones, que tenemos que amarnos entrañablemente. Aparentemente del ámbito social se pasa al privado, o sea, debemos añadir la pureza en nuestro trato afectivo los unos con los otros y mucho más para con los de afuera. Y cuando el matrimonio es honrado en el hogar, entonces el amor fluye a la sociedad en numerosas formas. O sea que cuando Dios creó a Adán, también le dio a Eva. En el versículo de hoy, de una de las partes que leo, el versículo era: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra Dios los creó, o sea, varón y mujer, en femenino y masculino, Dios creó al hombre y a la mujer, no creó solamente a uno en ese aspecto. Y Génesis pasa tiempo en narrarnos a nosotros que Dios lo que creó fue el matrimonio. Por eso se enfatiza la santidad en la vida matrimonial. Porque otra vez, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. O sea que mi deseo para hombres y mujeres es que se casen, que sean felices. Porque ¿cómo la vida va a continuar? Pero no quiere decir que si hay alguien que no se casa, ha fracasado. Yo creo que es un discernimiento, ¿no? En que, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Quiere que esté solo, que esté sola? A mi manera de ver, yo creo que los hombres deben casarse. Dios lo ha hecho de esa manera. Hay más mujeres que están solas por A o X motivo, etcétera, pero es más que han muerto en la guerra, etcétera, ¿no? Entonces, no es que sobran en el sentido numérico peyorativo, sino que hay menos hombres que mujeres en ese aspecto para, digamos, machar en cuanto a matrimonio. Pero es la necesidad de la vida santa, sobre todo por las perversiones que hoy hay. Entonces, los solteros enfrentan un mundo de perversidad, como nunca antes, sobre todo porque somos seres sexuales. Con esto te quiero decir que a un hombre le gustan las mujeres, como debe ser. A las mujeres le gustan los hombres, como debe ser. No hay nada de extrañar. Y te van a seguir gustando de por vida, aunque estés casado. Hasta cierta edad, ¿no? En que después ya no importa. Entonces, ¿qué es lo importante? Saber y entender que como seres sexuales Dios nos ha hecho. Y esto ocurre porque otra vez estamos en una vida comunitaria. Por lo tanto, si nosotros recordamos que somos hermanos, hombres casados y mujeres casados, sabemos a quién nos debemos. Los que están solteros, también sabemos a quién nos debemos. Y que no debemos practicar alguna de estas inmoralidades que hoy en día se ven. Hoy en día la gente tiene conceptos erróneos del matrimonio. Ahora la Real Academia Española ha cambiado un poquito sus sinónimos o la manera como define el matrimonio. Pero el Señor nos manda a nosotros aquí en Hebreos que honroso sea nuestra vida moral. O sea, en la forma de servir a Dios, que la gente te mira, Él te dice, sea que seas soltero o sea que estés casado, ¿cómo desarrollas tu sexualidad? ¿Cómo sublimizas tu sexualidad? Sea que tengas compañero o no tengas compañero. Los jóvenes tienen que tener un montón de actividad física para quemarse, por así decirlo, y no estar pensando en pajaritos preñados. ¿En qué es lo que vemos por el teléfono? Un gran enemigo de la comunicación. Lo peor que pueden tener hoy en día hombres y mujeres es el invento del Internet, porque hay cosas que tú puedes ver que otros no ven. Y entonces desvía nuestra comunicación del sentido de aquello que pensamos que se puede hacer o que otros hacen que yo puedo hacer, pero que no es la realidad. Te gustaría esa realidad y ocurren los desvíos. Porque no es normal que la gente mire pornografía y que en eso tenga placer. Porque tú no eres parte de aquello. Estás desviando tu conciencia. Estás desviando tu moralidad. Estás creando avenidas en tu cerebro de cosas que no son y que no te van a producir un bien, sobre todo delante de Dios. Por eso, qué bueno si ustedes tienen amiguitas, alguien mínimo, y tengo una noviecita por ahí, qué bueno, porque te interesa el sexo opuesto si eres varón, ¿no? Si eres mujer, te interesa el sexo masculino. Entonces, en el pasado era peor o igual que ahora. En el pasado no había leyes que regularan. En el pasado las mujeres no tenían ni voz ni voto. Hasta ahora se sigue viendo como objetos en ese aspecto. Este es un mundo donde a lo mejor le llama la atención que yo diga donde las mujeres sufren más. Para que vean que no soy misógino. Todo está diseñado, la mujer pierde en todos los aspectos. Un embarazo no deseado. Lo más fácil es abortarlo, pero estás cortando la vida que a lo mejor Dios quiere traer. Pero ocurre un milagro, porque después de 9 meses el padre desaparece. Alguien tiene que haberlo concebido, engendrado, ¿no? Entonces, todo lo que va a la destrucción del matrimonio es del diablo. Todo lo que va a la perversión sexual es del diablo. Y por eso se enfatiza esa necesidad de santidad en la vida matrimonial, en la vida de soltero. El que se casa hace bien, pero debe tratar de conservarlo y hacerlo correctamente cuando hoy en día las personas no quieren cumplir sus votos. Lo mismo dice, ustedes tienen ahí la referencia, 1 Corintios, el apóstol Pablo, que aparentemente cuando escribe Corintios estaba solo, algunos dicen que era viudo, que no se casó. Él habla de los inmorales. La palabra que se usa en griego que Pablo trae para la inmoralidad es pornografía. Pornos. Porque todo eso puede ser que una persona no sea adúltero per se, pero vamos a ver que parejas, y he conocido parejas que han destruido aún el ministerio lo que sea porque el marido le encantaba ver esa pornografía en el internet. En la pantalla de televisión o etcétera. Entonces es un adulterio virtual que divide un matrimonio, rompe un matrimonio. Entonces, aunque tengo que hablar de jerarquía de mando y muchas veces digo, bueno, el esposo es la cabeza, luego la esposa, los hijos, Igual ocurre también con el matrimonio. Nadie debe estar sujeto. Yo recomiendo el matrimonio. He recomendado muy pocas veces a gente, quizá una vez en mi vida y por situaciones muy especiales. La gente se divorcia. Nadie debe estar sujeto a violencia. O cuando alguien no quiere cumplir los votos matrimoniales. Simplemente porque, no quiero divorciarme, eso no es algo bíblico, no es algo del Señor. Muchas veces hay que hacerlo. O sea, nosotros servimos a Dios honrando nuestra vida en conjunto en nuestro hogar. Sirvamos a Dios también con contentamiento. El mal uso de los bienes materiales, porque el versículo en Hebreos, perdónenme si estoy aquí, los siguientes, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni dejaré. El creyente siempre debe vivir frugalmente. Ahora, nosotros vivimos aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, donde ser pobre es ser rico para muchos países. Y déjeme decirle un secreto, a ver si lo aprendemos todo. Yo nunca he sido pobre desde que conocí a Cristo. Ahora, que me haya faltado dinero en el bolsillo y que varias veces me he visto con un centavo, con un chavo, con un kilo, todo lo que tú quieras describirlo para un centavo, muchas veces, pero eso no me hace pobre. ¿Ves lo que dice Dios aquí? Más bien nos advierte a nosotros que muchas veces, o por no haber tenido, o por tener, nos equivocamos cuando vemos a Mamón, y Mamón es idolatría, es otro Dios. Cuando servimos a las riquezas, cuando buscamos el tener seguridad por medio de las cosas materiales, Dios es especialista en enseñarnos a nosotros, sus hijos, que el amor fraternal no está basado en cosas materiales. Y yo creo que es importante en el tiempo presente, sobre todo en el país en que vivimos, en que necesitamos entender que la avaricia está al nivel de la idolatría. Hay que usar con sabiduría las cosas que Dios nos da. Las cosas que Dios nos da es para servir a Dios, para glorificar a Dios. Yo no quiero nada en mi casa que no sirva para glorificar a Dios. Y les digo que por demás, que la mayoría de ustedes tienen dos cosas de muchas cosas. Y es fácil, solamente un televisor. ¿Hay alguien que tiene solo un televisor en su casa? Para regalarle otro. Quizá hay algunos que por motivos de conciencia puede ser que tengan uno. O a lo mejor es una persona nomás, ¿no? O tienen uno ahí. Ahora me dijeron, hay un televisor que han sacado de 80 pies. No pulgadas. O sea, puedes tener ahí, ¿no? Si hacer un, si tu casa es grande. Entonces tenemos casa más grande. Hay que leer Ageo, porque muchas veces le damos mucha atención a cosas que son materiales. No que seas descuidado, pero es avaricia, es codicia. Pablo en Colosenses dice: cuidado con la avaricia, que es idolatría. Así que si el mandamiento anterior era no adulterarás y lo que saca es mantener el lecho sin mancilla, esta exhortación es el mandamiento de no hurtarás y no codiciarás, ni la mujer ni las cosas. Ahora, estar contentos con lo que tenemos no significa conformismo, y creo que la lectura de la mañana nos ayudó. Dice: contentos con lo que tenéis ahora. Ahora, recuerda que mucha gente ahí perdía sus cosas. ¿Tú sabes por qué a veces Dios nos hace pasar por las vacas flacas? Para ver en dónde está tu corazón. Aquí, en este país, que nos sobra tanto. Que la pobreza tenemos que definirla. Si alguno me ve a mí o mis ingresos, dirá: este es un pobre hombre. Eso es lo que él cree. Pero cuando tu padre es el dueño del oro y la plata en el mundo, ¿cómo puede ser tú pobre? ¿Ah? Yo te desafío a algo que dice aquí. Él dijo: ¿qué fue lo que Dios dijo? No te desampararé ni te dejaré. Sean vuestras costumbres, o sea, mira tu interior. ¿Por qué quieres tener esto? Y cuando venimos a este país, la gente comienza a abusar del crédito. Y haces mal uso del crédito. Y nos metemos en graves y serios problemas. Y tú sabes que el carácter moral... Y otra vez digo, hay gente que hace mal uso del crédito y llena bancarrota, etcétera, pero trata que sea por motivos que son reales, no porque eres vivo, no porque puedes obtener ahora las cosas y entonces después dices, no, no tengo. Esa es tu palabra, tu compromiso. Y tú y yo como creyentes no estamos haciendo buen uso de lo que es el amor cristiano, cuando el mundo, la gente que te trata con tus finanzas, ves que tú no eres honesto. O que tú quieres tener. Yo digo, ¿de qué vale, digamos, que en cultura o lo que sea yo tenga, viva en un pequeño apartamento, pero tengo un BMW fuera, un carro? Que siempre me llama la atención que están buscando la gasolina más barata. Que los carros siempre están cochinos y sucios. Dicen, es que estamos haciendo plata para poder pagarlo. Es para estatus. Ahora, recuerda que culturalmente somos mucho de apariencias. Como te ven, te tratan. ¿Tú te acuerdas que en tu país tú tenías la ropa del domingo? ¿El dominguero? ¿Por qué? Porque ese era el día que tú salías a la calle y la gente te iba a ver. Casi nada, aquí aprendemos, aquí he visto gente en pijama salir con chancletas, pero eso no ocurre en nuestros países. O sea, tienes que salir bien, vestidito, con tu faldita, tu saquito, tu pantaloncito, tu corbatita. Porque si no, te dice, uy, te estás muerto de hambre. O sea, si te invitan a comer, no llegas tampoco a la hora, porque este está muerto de hambre. Y tienes que dejar algo en el plato, porque si no dejas algo en el plato, estás muerto de hambre. Y en verdad estabas muerto de hambre, pero tienes que simular. Apariencias. Y Dios no nos llama a esa vida. Nos llama a que todas las cosas que Dios nos da, yo no quiero nada en mi vida o lo que Dios no me haya dado, normalmente. O sea, porque Él tiene un uso. Me pongo a orar por esto, no por querer tenerlo. Y haces bien en hacer tú. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cae en lazo del diablo. Es lo que nos dice Timoteo. No cumplen simplemente el propósito de Dios. Y contentos no significa conformismo o no trabajar. Uno debe desear las cosas que Dios nos da para nuestra vida en común, para poder hacerlo y disfrutarlo con la familia, disfrutarlo con los hermanos, o porque podemos ayudar. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Así que la codicia, enriquecerse, ha hecho que mucha gente vaya al mal, que caigan lazos del diablo. La gente se divorcia por la economía, por cosas que son totalmente sin valor en ese aspecto. Y Pablo halló ese balance, dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea que mi situación. Así que en la segunda parte de este verso, el Señor dice, no te desampararé, ni te dejaré. Cuando tú estás contento en la manera como tú vives, en cómo servir a Dios, el Señor promete que va a estar contigo, no importa cuál sea la situación. Tú, donde quiera que vas, el Señor está contigo. Tú no puedes decir, Dios no está conmigo. Cuando tú estabas esclavo, te decían, si tú eres bueno, Dios viene a ti. Nada te va a faltar. Los falsos maestros de hoy en día te dicen lo mismo. La gente da por temor a no tener. ¡Qué angustia que tiene la gente porque no tiene dinero! ¿No lo has visto? Y tú vienes a esta iglesia y escuchas a este pastor que te dice, bueno, si lo que te hace falta es dinero, te hace falta muy poco. Porque Dios me ha enseñado a mí y te debe enseñar a ti que Él resuelve las cosas sin dinero. Y muchas veces te dejas sin dinero para resolver cosas que con dinero se pueden resolver, para que veas que ha venido de su mano y tú aprendes a confiar. Oye, eso era lo más débil, era lo más fácil. Y claro, nos angustiamos porque a lo mejor estamos sin trabajo, vemos a los niños, pero tú has leído, a mí Dios nunca me ha dejado en vergüenza. Y cuando digo a mí, lo puedes decir tú, Dios jamás te dejará en vergüenza, porque Él ha prometido, no te dejaré, no te desampararé. Pero cuando las personas vienen, no, tú tienes que cumplir los sacramentos, tú tienes que dar a Dios, porque la condición es que si tú das y si tú siembras, Dios te va a dar más. Un momentito, eso no es lo que Dios dice. Dios dice, no te dejaré, no te desampararé, yo estoy contigo. Cuando Jacob huía con una mano atrás y otra adelante, huía porque su hermano lo quería matar, Dios le aparece y le dice, yo estaré contigo. Y no es que no padeció ni sufrió por la vida, pero toda su vida vemos que Dios estuvo con Jacob y estuvo con José. Cuando el pueblo iba a entrar a la tierra prometida, ya Moisés iba a morir y no iba a estar, el Señor le dice, yo estaré con ustedes, no los dejaré ni los desampararé. En el caso del Antiguo Testamento sí había una condición. Dios después se fue en su gloria y Cabot desamparó a ese pueblo porque ellos no quisieron obedecer. Pero eso no va a ocurrir con nosotros. Dios le dice a Salomón, yo no te dejaré ni te desampararé. Y a Josué le dice lo mismo, tú vas a ir a una gran empresa. La gente es mala. Cuando tú asumes y miras, las personas no te desean el bien, las personas tienen envidia, las personas tienen codicia, tienen avaricia, tienes un mundo ahí que está en contra tuyo. No es necesario ser paranoico para eso. Lo importante es que Dios está contigo. Dios y yo somos la mayoría, decía alguien. Y no importa cuán débil tú te creas, no importa cuán insignificante tú te creas, y que tú no puedas, sin condiciones, porque aun cuando tú eres infiel, Él permanece fiel. Aun cuando tú peques y le des la espalda a Dios, Él te apacienta, porque lo hace sin condición. Cuando alguien te dice, esta es la condición para que tú recibas la bendición de Dios, eso es pecado, eso es mentira, es un engaño. Dios ya te ha bendecido. Dios no me va a... Yo no le puedo dar algo a Dios para que Él me dé mayor bendición cuando... Yo he sido bendecido por Dios de esta manera. Su presencia es todo. No te dejaré. No te desampararé. ¿Lo puedes repetir? ¿Lo puedes repetir mentalmente en tu mente y en tu corazón? Dice, no te desampararé. Ahora, no es el escritor de Hebreos. No es este quien te habla. Porque él dijo, Dios. Y eso es lo que tú debes creer. Gracias, Señor, por la manera en que podemos servirte en nuestra vida familiar, económica, en la manera como nos desenvolvemos con los problemas que aparezcan en nuestra familia o en la iglesia, en la manera como tratamos a los demás en amor fraternal, en no herir a nuestros hermanos, cualquiera que estos sean, sino siendo compasivos, como tú has sido compasivo con nosotros, siendo tolerantes en las cosas que tú has hecho por nosotros. Oramos que tú bendigas a tu pueblo, que ese amor fraternal se pueda notar y que sirvamos a Dios así, con esa limpia conciencia. Ese es el ejercicio moral y espiritual de la verdadera y auténtica religión. Amado hermano y amado amigo, si eres amigo, te invito a que vengas a conocer a Cristo, que es la fuente, el origen del amor fraterno. Él quiere ser tu Señor, Salvador y también amigo. que seas un primogénito más de la congregación de Él. Y nosotros como creyentes, que podamos mostrar ese amor unos con otros. Dios nos guarde.